Más de uno, Mérida. Onda Cero.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Son las 12 y 30 minutos, muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este 21 de octubre de 2025. Les saluda encantada Noelia Macías. Pues un martes de Más de uno Mérida, como siempre, toda la programación local, cultura, educación, bueno, y apuestas culturales que se realizan por toda la ciudad, aparte de, bueno, también ser un martes de salud mental, como ya saben, que le dedicamos aquí en este espacio local para tirarnos más de, bueno, una hora y diez aproximadamente de este ratito con ustedes y amenizarles un poco más la mañana. Por ahí tenemos muchísimo contenido que traerles. Si nos ha ido el día un poquillo más nublado, más otoñal, que mejor, ¿no? Que ya vaya empezando. Para quien le guste el día triste, hoy va a ser un martes muy lunes. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que ya saben, quédense con nosotros que tenemos muchísima programación por delante y muchas cosas interesantes que contarles. Pero antes que nada, empezamos por saber qué es la última hora aquí en la capital extremeña con David Cerrato. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
¿Hoy has ido de paseo?
Hoy he ido de paseo, me he mojado un poquillo.
Ahora te has mojado.
Sí, estoy viendo un poquillo el cielo azul ahora, pero...
Sí, sí. Es verdad que ahora se está despejando.
Pero está
mucho
la cosa anuladilla, sí. De estas veces que sale, nada, una neblina.
Sí, el chiribiri que moja. El famoso esa huilla tontorrona que...
No voy a decir nada, cuando se juntaba con el aire, los que tenemos gafas encima que lo pasamos muy bien.
Pero David, esas quiero decirte, cosas. Si has ido en coche...
Sí, bueno, claro, pero en el coche no puedo aparcarlo en la puerta.
Ya, pero vamos, habrás tenido 5 minutos de hacer un poco de limpiaparabrisas en las gafas.
Suficiente para calarte entero, 5 minutos son suficientes para calarte entero.
Sí, que no quedamos de vicio.
Nada, bueno, en realidad sigo viniendo para acá, luego claro, ya cosí el paraguas, sí. Pero bueno. Bueno, comercio amigable para las personas mayores es la nueva campaña que se va a llevar a cabo en la ciudad para impulsar el comercio local y la accesibilidad para las personas mayores, que son al fin y al cabo las que más utilizan el servicio local para la compra diaria. Va a ser una serie de medidas que se van a poner a cabo en los distintos locales comerciales de la ciudad, independientemente de lo que sean, da igual que sea una zapatería, una frutería o cualquier tipo de comercio, y lo que busca es precisamente... pues ayudar a las personas mayores a que disfruten de las compras y que les ayuden en todo lo posible. Destacaba, de hecho, Chari Gallego, la presidenta de los comerciantes de Mérida, que la mayoría de los locales comerciales de Mérida ya cumplen estas medidas, pero que hay que seguir ayudando, como por ejemplo en el manejo del datáfono. Que los jóvenes quizás estamos más acostumbrados con el tema de la tarjeta.
Con la tarjeta y con el móvil todo el
mundo. Las personas mayores siguen siendo reacias. Entonces,
hombre, son más inteligentes de llevar efectivo, sí. Porque como no funciona el datáfono, te quiero yo contar.
Efectivamente, y que luego no lo siguen y demás. Bueno, sí. Esas cosas que hay, que se cuentan. Bueno, también la octava edición de Claqueta Emérita trae 543 cortometrajes de toda España. Es la octava edición, tanto local como regional, y la tercera a nivel nacional. Este año presenta una nueva sección de producciones emergentes y se entregarán 19 premios, incluyendo el premio al público y el galardón anual de la Asociación Cultural Esmerarte. Es un evento que es un punto de encuentro esencial para el talento joven audiovisual de la región y del país, y busca promover este festival la producción y difusión de audiovisuales realizados por creadores extremeños, así como fomentar el talento joven, la formación audiovisual y la participación de centros educativos. Está organizado por Claqueta Emérita y Esmerarte, y entre ellos aparecen, entre los 543 cortometrajes, 254 son de producciones emergentes, 208 profesionales y 81 de centros educativos. Por desgracia, y digo por desgracia porque de 500 y pico solo hay 35 cortos extremeños, pero con obras como Operación 5J de Media Vida Producciones, Centro Volando de Alberto Lucero o Leonarda, de un cortometraje basado en el guión ganador del segundo foro audiovisual. Va a ser del 3 de noviembre al 8 de noviembre. Y la policía local ha explicado que del 13 al 19 de octubre se abrieron un total de 11 diligencias. De estas, 9 tuvieron relacionadas con daño y 2 resultaron de carácter leve. Y también contarte que 2 cositas más. Que la Central Sindical Independiente de Funcionarios del CESIF en Extremadura, que es la organización con mayor representación en el sector público de la región, ha convocado para el próximo 31 de octubre una gran protesta en Mérida para reclamar la homologación salarial de los empleados públicos que pertenecen a la Administración General de la Junta de Extremadura. Va a ser en el edificio del Tercer Milenio. Y la 15ª edición del Día Escolar de la Bicicleta, maestro Pedro Lozano, va a tener lugar el próximo 23, con una salida que se va a realizar este año desde Nuestra Señora de Guadalupe, el centro anfitrión, y la llegada prevista para las 12 en el Velódromo Municipal, donde se hará entrega de diploma a los 22 centros educativos participantes.
Estupendo. Pues de hecho, de eso hablaremos después con Azucena Lozano, de la presidenta de la escuela ciclista de Mérida. Sí, has dado la puntadita sin saber siquiera de lo que iba a hablar.
Verdad que ni idea. Pero bueno,
luego ya a las 2 menos 20 te escuchamos con todos
con
los detalles y más noticias. Hasta luego,
muy bien,
David.
Chao, chao.
Y bueno, pues también, como les decimos, hoy nos ha salido el día un poquillo más nublado, el tiempo está un poco más inestable, es verdad que va a ir variando durante la semana entre nublado y más soleado, es verdad que sí que nos sale un poco más nublado por la mañana y luego ya pica un poquillo el sol a mediodía. Y bueno, y el tiempo está un poco regulero, como decimos, el tiempo de los tontos, como nos decían las abuelas, que no sabes si ponerte unas botas o unas sandalias o ir en zapatillas, es lo más neutral para todo. Pero bueno, como les decimos, también es el tiempo de los costipados, porque yo creo que está todo el mundo malo y hay que ir pues con cuidado, sobre todo bueno si van a hacer deporte y luego pues abrigarse con ese fresquito de la noche y cuidarnos un poco. Así que ya saben, un poquito de precaución y bueno, y ya lo que toca es llevar el paraguas en el bolso o en el coche por si acaso. ¿Y qué tendremos hoy martes en Más de Uno Mérida? Pues como le comentábamos ahora mismo a David, vamos a hablar del Día de la Bicicleta con Azucena Lozano, presidenta de la Escuela Ciclista de Mérida, que nos va a dar todos los detalles de este día donde los niños disfrutan tantísimo y recorren toda Mérida disfrutando, bueno, pues de ese día en bicicleta, haciendo también amigos y, bueno, fomentando también lo importante que es el deporte y dejar atrás, un poco las pantallas y que vuelvan esos hobbies que, bueno, pues que teníamos otras generaciones cuando éramos pequeños, así que bueno, pues muy importante este día y con mucha ilusión que siempre lo acogen todos los niños. Después les dejaremos con las noticias nacionales, ese avance de noticias a la 1 del mediodía, donde nuestros compañeros desde Madrid les cuentan todo lo que es de actualidad en el panorama nacional y la última hora en nuestro país. Y después pues volveremos como siempre, como es martes, espacio de salud mental, hoy con un tema muy importante, es de FEACES Calma. Esther y Cristian siempre nos están en temas muy interesantes y de hecho hoy vamos a hablar de cuidarnos, porque muchas veces se nos olvida de cuidarnos cuando somos cuidadores y hay que priorizarse a sí mismo, y que priorizarse a sí mismo no es egoísta, sino que también nos ayuda a cuidar de los demás. Y después les hablaremos de una exposición que hay en el Centro Cultural Alcazaba que nos hace recordar nuestra historia, que muy importante es en estos tiempos tan polarizados recordarnos lo que fue y lo que pasó anteriormente, y que no está muy bien volver a lo de antes, que como estamos ahora estamos muy bien. Y luego ya nos despediremos y os dejaremos con David Cerrato y esas noticias locales, con Juan Carlos González a las 2 menos 10 con esas noticias regionales, y luego a las 2 toda la información nacional. Y acuérdense siempre que también estamos en las redes sociales, también en Facebook y en X con el nombre de Onda Cero Mérida, también en la web de OndaCero.es, buscan la emisora de Mérida y ahí encuentran todas las noticias de la ciudad y pueden escuchar todos los programas, y también se descarga la aplicación y así escuchan la radio cuando quieran y donde quieran, que está está disponible tanto para iOS como para Android. Así que ya saben, estamos en todas partes disponibles para ustedes para dedicarles los mejores ratos y traerles la mejor programación. Ahora vamos a hacer un pelín de caja, nos vamos un poquito a publicidad y enseguida estamos con Azucena que nos cuente todos los detalles sobre ese día de la bicicleta.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Onda Cero Mérida.
Llega la campaña del vino y el olivar y en el Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesitas. Varas, planeadoras, vibradores, todo lo que necesitas está en Cámara. Visítanos en la carretera nacional 630, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados desde las 9 y hasta las 2 del mediodía. También contamos con restaurante, cafetería con menús diarios y fácil aparcamiento. Elige bien, elige Cámara.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena. Medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
Elijo planificar desde el momento cero todo lo que tenemos que hacer. Elijo no esperar a que me lo pidan. Elijo organizar. Elijo cuidar.
Cofinanciado por el Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura.
Tu primo ya lo sabe y tu vecina también. Con Fibrix tienes fibra 600 megas más móvil con 75 gigas. Todo por solo 22 euros al mes para siempre. Y ya lo sabes, si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Más información en Fibrix.es.
Onda Cero, Mérida. Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Bueno, pues hoy en Más de uno Mérida empezamos interesándonos por un día muy especial para los niños, porque disfrutan también muchísimo haciendo deporte de una manera educativa, saludable, que es el Día Escolar de la Bicicleta, que se celebra este próximo 23 de octubre, el jueves, con una concentración de muchos centros educativos, más de 900 escolares que participan, bueno, desde la organización de la Escuela Ciclista de Mérida. Hemos querido saber todos los detalles de esta actividad, bueno, que ya es muy conocida en Mérida, de la mano de Azucena Lozano, su presidenta. Presidenta, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, Azucena, cuéntanos, porque es que ya es la 15ª edición de este Día Escolar de la Bicicleta, el que seguro que los niños están deseando que llegue este día.
Pues sí, la verdad es que sí, que nosotros contentos con la organización de este evento, ¿no? Como bien dice, es la 15ª edición, con lo cual vemos la implicación del ayuntamiento, ¿no? Con este día, ¿no?
Sí.
Que para todos los niños y niñas es muy importante, porque siempre están esperando a tener, estar en el curso, estar en quinto o sexto para hacer esta ruta y disfrutar este día, ¿no? Que al fin y al cabo es un objetivo que ellos se marcan y la verdad es que está muy bien.
Totalmente, como decimos, ya van 15 ediciones, cada año se van sumando más niños, que seguro que cada vez que acaba el día os dicen, ¿cuándo salimos otra vez con las bicis?
Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que cuando estás y convives con ellos durante la ruta, pues ves cómo lo disfrutas, salen del colegio, al fin y al cabo es otra manera, ¿no? Al final es educación, ¿no? Es educación vial, estamos haciendo algo saludable, estás compartiendo con otros niños, ¿no? De hecho, este año son 22 coles y volvemos a tener dos colegios de fuera, ¿no? Del Escurial y otra localidad que se suman, ¿no? Que ven este evento que es una gran oportunidad, ¿no? Y vienen, ¿no? Entonces yo creo que es un día, la verdad yo siempre lo digo, es uno de los días que yo soy más feliz, yo me levanto, voy a trabajar, son las 7:30, a las 8 de la mañana y ves como todos los niños, todo el mundo se desplaza en bicicleta, ¿no? Y jolines, hay también otro medio de transporte y que veas por cualquier lado de la ciudad de Mérida, ¿no? Pues niños y niñas con bicicleta, la verdad es que es una gozada.
Sí, sí, porque es como tú dices, que no solo es una actividad en la que ellos se lo pasan bien, sino también es educación vial, porque es verdad que muchas veces salimos los padres, salen con los niños con las bicis y también, bueno, pues tenemos que educarles un poco de cómo, bueno, pues cómo tienen que ir con la bici por la ciudad, pero también, bueno, pues una iniciativa en la que ellos se lo pasen bien, se hace también mucha convivencia con los niños de otros centros y como vemos, bueno, pues la ruta se repite, que siempre pasa, bueno, pues por partes de Mérida muy chulas, que también, bueno, pues para que ellos hagan como una especie de turismo con los niños, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que además pasan por un sitio muy emblemático de Mérida, ¿no? Uh-huh. Y luego ya no solo ese día en sí, ¿no? Es el trabajo también previo que tienen claro. todos los coles y todos los docentes, ¿no? Que ya trabajan unidades didácticas a través de la bicicleta, ¿no? Sabemos que el ciclismo pues nos transmite valores como esfuerzo, constancia y vemos como todos los docentes, pues cada vez, claro, con el paso de los años, pues cada vez preparamos más este día, ¿no? Entonces, uh-huh. pues trabajan la mecánica, trabajan por la educación vial y vemos cómo realmente vamos poco a poco mejorando y que al final vemos que todos los niños de Mérida pasan por este día, ¿no? Y tienen esta experiencia que es única, ¿no? Decía el otro día muchos niños, ¿no? Es la primera vez que pasan por el Lusitania en bicicleta. Mira, o sí. ¿sabes? Porque por el puente romano es normal pasar con la bicicleta, claro. ¿no? Pero por el puente Lusitania, tener toda la carretera para nosotros. Sí. Y bueno, al final creo que es bueno que ellos vivan esa experiencia, que sepamos convivir peatones, ciclistas, patinetes. Uh-huh. Entonces yo creo que al fin y al cabo, desde que están saliendo de casa con su bicicleta, estamos en continuo aprendizaje.
Pues sí, bueno, pues cuéntanos un poco los detalles de ese día, ¿de dónde partís y qué sitios recorréis?
Bueno, pues se sale sobre las 10 de la mañana del Colegio Vicente de Guadalupe, la Josefina de toda la vida.
Sí.
Vale, hacemos una distancia de unos 8 kilómetros con 10 aproximadamente. Uh-huh. Al salir desde el Colegio de la Josefina Virgen de Guadalupe, ¿vale? Vamos hacia la Rotonda de las Tres Fuentes, por la avenida de Felipe VI. Vamos por la avenida Juan Carlos I, avenida Extremadura, luego ya nos metemos por dirección Félix Valverde Lillo, uh-huh. pasamos por la Plaza de España, Puente Romano, Parque de las Siete Sillas, volvemos a pasar ahora por el Puente Lusitania, sí. como otras ocasiones, avenida José Fernández López y luego ya vamos por las abadías dirección el velódromo.
Vamos, que fue buen recorrido.
Sí, la verdad es que sí es. La verdad es que es facilito, que no, uh-huh. no tiene mucha subida así, digamos, que más bien llanito, ¿no? Es de hecho, participan también en colegios como Casa de la Madre, uh-huh. con niños que vienen con triciclo, porque al final es una ruta un poco adaptada para todo tipo de
claro,
personas, ¿no?
Inclusiva,
y sí. bueno, estamos también un poco la distancia y demás, ¿no? Entonces, este año, como novedad, tenemos que terminamos en el velódromo, que hemos terminado de las 15 ediciones, si no recuerdo mal, hemos terminado, esta es la segunda vez. Uh-huh. Y bueno, es un sitio pues que también está bien que muchos niños y niñas lo conozcan. Poco a poco son más niños los que conocen el velódromo, pero bueno, de esta manera pues ya estos 900 participantes pues conocen la instalación, ¿no? Que al final es un sitio donde entrenamos la Escuela de Ciclista Mérida con los niños 2 días a la semana. Uh-huh. Y donde pueden ver también los padres, pero es una zona segura y donde pueden practicar también ciclismo y demás, ¿no? Entonces yo creo que la ruta, aunque sea 8 kilómetros, que es larguita, no es muy dura y que, bueno, que se harán las paradas necesarias y está todo súper controlado. Quiero aprovechar para agradecer tanto al ayuntamiento como a la policía uh-huh. local que hacen posible que esto se haga realidad, porque uh-huh. El evento, digamos, sí. todos los colegios de Mérida tienen que salir al punto de partida, que es el Colegio Virgen de Guadalupe, y la policía local gestiona a todos los colegios por zonas, digámoslo así, y los acompañan hasta el colegio de salida. Y una vez que finalizamos el velódromo, hacen lo mismo, ¿no? Entonces tienen mucho trabajo, mucho curro, y la policía local, la verdad es que es de agradecer que gracias a ellos esto se puede llevar a cabo. Y luego también a Fondé, porque también nos echan una mano con los uh-huh. alumnos, que tienen una buena experiencia, ¿no? Que al final no todos los días se hace y se colabora con una ruta con 900 personas.
Totalmente.
Y la verdad, pues gracias un poco a la implicación de todo el mundo, de educación, el Ayuntamiento de Mérida, la Policía Local, Fondepor, monitores de la Escuela de Ciclista Mérida, la Federación, pues gracias a todo, pues esto sale hacia adelante.
Claro, es que como bien tú dices, no es fácil coordinar tantos centros educativos, tantos niños, mirar también por su seguridad, que todo vaya, vamos, perfecto, al hilo, que lleguemos todos al punto de partida, bien, y salgamos todos al mismo tiempo. Y como tú dices, es como todo de una manera muy coordinada y se logra perfectamente y los niños disfrutan muchísimo.
Totalmente, totalmente. La verdad es que la gente que viene y participa, pues, dice, hostia, se nota el trabajo que hay, ¿no? Pero claro, cuando ya te toca como centro que organiza, dice, hostia, es que claro, y, o sea, el espacio que tenemos, la colocación de las salidas a los colegios, las llegadas, que son muchas cosas las que cuando te metes dentro de una organización dices, esto tiene más miga de lo que yo pensaba.
Sí, sí. Totalmente. Pero y sobre todo, lo bueno también, Azucena, es que cada año se sumarán más centros educativos que quieran, bueno, pues que sus niños vivan esta experiencia, y seguro que también a lo mejor entre los niños, pues mi amigo del otro cole ha ido al día de la bici y también se sumen a ello.
Sí, la verdad es que sí, que cada vez se suman más colegios, también las familias también se suman, hay muchos padres y madres que se cogen ese día para acompañar a sus hijos. Entonces, bueno, yo creo que al final es una actividad muy bonita, ¿no? Que gracias a lo que te digo, a tanto docentes como familiares, pues a ver, se puede llevar a cabo también esta actividad, porque date cuenta que hay colegios a lo mejor que participan con 50, 60 niños, pues solo con los docentes es un poco complicado, ¿no? Que se necesitan muchas manos, digamos así, para estar seguros y demás, pues para tenerlo todo bien controlado, pues siempre se agradece el apoyo de todos los sectores, digámoslo así.
Sí, al final, como decimos, hay que echar muchas manos para que todo salga bien, como bien has comentado, a todos los que has agradecido, pero también, bueno, pues también esos padres y docentes que se implican mucho, que los niños pasen un buen día y, como decimos, ¿no?, inculcarles sobre todo, bueno, pues lo bueno que es hacer deporte, lo divertido que puede ser, y también quizás desde pequeños enseñarle un poco pues la disciplina que y lo bueno que te aporta, bueno, pues deportes, como decimos, el ciclismo en este caso.
Sí, es así, yo creo que siempre lo digo, ¿no? Yo como siempre he hecho ciclismo, ¿no? Pues siempre extrapolo los valores que ellos nos dan, ¿no? Entonces el esfuerzo, la constancia, el compañerismo, y entonces yo creo que son muchos valores los que se pueden trabajar, y como también comentaba ayer, ¿no? Al final a través del ciclismo se pueden trabajar muchos temas transversales, ¿no? Que se puede trabajar de todo, e incluso hay maestros, en este caso el maestro Pedro Lozano, que tiene el nombre de su marcha, pues en su día hizo el cuaderno de la Vuelta a Extremadura, porque al final, a través de la bicicleta, pues puedes trabajar todos los temas transversales, pues 8 kilómetros, ¿cuánto, la vuelta que vamos a hacer el día de la bicicleta escolar son 8,2, ¿cuánto tiempo tardamos a hacer 8,2? Pues en función de la velocidad, o sea, al final se puede trabajar de muchas maneras, con mucha temática, ¿no? Y creo que todos son buenos valores y que se puede trabajar. Al final esto es educación, y como bien dice la camiseta que nos da el Ayuntamiento, Mérida Educa, el lema lo dice con total.
Sí, claridad, claro. Y como comentamos también, Azucena, también acercar quizás a estas nuevas generaciones los hobbies que teníamos quizás las generaciones pasadas, de salir a jugar, salir con la bici, y quitarles un poco de tanta pantalla, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que nosotros eran otros tiempos, está claro que estábamos más seguros, digámoslo así, ¿no? Que no había tantos peligros fuera de que salíamos de casa, que salíamos a la calle, pero bueno, es otra manera de decir, porque nos lo encontramos a día de hoy. Yo con mi edad, cuando éramos pequeños, pues todo el mundo sabía montar en bicicleta. Hoy en día, con las vidas que tenemos, que no paramos, hay muchos niños que nos encontramos que no saben montar bien en bicicleta, no tienen apenas dominio, le han regalado la bicicleta en la comunión, apenas la han vuelto a coger. Entonces, esto es una manera de que al final vuelvan a practicarla. Como te comentaba antes, pues con el tema de las unidades didácticas se trabaja, porque al final los maestros tienen que ver también el nivel de estos alumnos que van a hacer la ruta, porque tengan el nivel adecuado, ¿no? Porque al final si no tienen no tienen esa habilidad, esa destreza todavía, y se ve claramente, ¿no?, que son otros tiempos, y yo creo que también los niños ven que se disfruta igual con la bicicleta y la libertad que te da, ¿no? Porque hay muchas veces los niños dependen de sus padres y sus madres para moverse, pero con la bicicleta puedes ir de un sitio a otro y la libertad que te da la bicicleta no te da otras cosas. Entonces, bueno, hay que hacerles llegar todos estos valores y que ellos, estas experiencias, al final yo creo que hacen que sumen para que el día de mañana pues puedan utilizarla o haciendo deporte o como medio de transporte, y demás, ¿no? Que,
claro, que recuperemos un poco los recuerdos que teníamos antes de cuando éramos niños y salíamos con la bici y jugábamos y nos juntábamos con otros amigos. Quizás, bueno, pues como decimos, con este Día de la Bicicleta, inculcar tampoco también esos, bueno, pues como decimos, esos recuerdos y esa diversión con la que disfrutábamos tanto antes, y que todos los niños puedan decir, bueno, pues sé montar en bici, ¿no? Que es como algo como que nos llevamos las manos a la cabeza, como, ¿qué niño hoy no va a saber montar en bici? Pues es verdad que hay muchos que no.
Pues ahora, actualmente, hay muchos más niños que no saben montar en bici que hace unos años atrás, porque hace unos años atrás, al final las pantallas, está claro que estamos en la era digital, pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces tenemos que intentar, pues, nosotros, yo como madre, hay que sacar ese tiempo para que los niños tengan experiencia, que no pueden estar, claro, al final nos dan menos ruido si están con el móvil paraditos, ¿no? Como yo digo, no, pero no, se trata de que al final, de que son experiencias que son al final lo que tienen al cabo de los años, pues un día cogemos los amigos, nos vamos a la casa campo a dar una vuelta en bicicleta, nos comemos un bocadillo, y al final yo creo que eso es lo que también hay que trasladarlo. Si ellos ya saben hacer, ya están preparados, hacen esta ruta, hacen 8 kilómetros, porque no, que ya son más mayores, de quinto y sexto de primaria, pues decir, pues venga, vamos a quedar con los amiguitos, aunque vaya con un padre, pues va a hacer una ruta, pues eso es lo que hay que intentar, ¿no? Pues que los niños hagan deporte, que sea saludable y que sigan practicándolo a lo largo de los años.
Exactamente, y esperemos que se queden con ese recuerdo de este jueves y que la bici sea, bueno, pues lo que pidan por Reyes este año, si no la tienen todavía. Así que, Azucena, muchas gracias y esperamos que sea todo un éxito y que ya la 16 edición haya todavía el doble de niños.
Muchísimas gracias.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Atención Mérida y comarca, llega por primera vez Criaturas Jurásicas, mucho más que una exposición. Dinosaurios animatrónicos a escala real, se mueven, rugen y respiran. Más de 40 dinosaurios, castillos hinchables tematizados y realidad virtual. Exposición instalada en IFEME, dos únicos días, 25 y 26 de octubre. Venta de entradas en taquilla y en criaturasjurásicas.com. Algo grande se avecina.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, Go Electric.
Ven y descúbrela en tu concesionario Ford Maven e Hijos o mavenehijos.com.
Llega el aniversario de Carrefour, el 50% que vuelve en la Coca-Cola de 20 centilitros, pack de 10 latas. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así, en más de 1.500 productos, hasta el 27 de octubre. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario en Carrefour.
Mucho más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 109 euros. Canapé más colchón de matrimonio, 299 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Pudimos ser algo mejor, pastillas para no dormir y que no acabe nunca nuestra sensación. Soñar por
más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Porque sí, adictos a este.
Pues ahora es tiempo, justo un minutito falta para que estén al tanto de la última hora que pasa en nuestro país. Les dejamos con nuestros compañeros y luego volveremos con nuestro espacio de salud mental y esa exposición de la que queremos hablar en el Centro Cultural Alcazaba, y luego le damos todos los detalles. Así que no se muevan, que todavía queda mucho más de uno Mérida por delante.
Como
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Cuando no las ve nadie.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía. Con Francia un día más como protagonista, el país no se ha repuesto aún del ridículo del robo en el Louvre y hoy encaja el hecho insólito de ver entrar en la cárcel a un ex primer ministro, Nicolas Sarkozy. Lleva ya 3 horas en la prisión de la Santé en París, cumpliendo su condena de 5 años por un delito de asociación ilícita en su campaña presidencial de 2007. Un presidente de la República ex presidente entrando en prisión. Sus abogados han apelado ya, pero mientras se resuelve la petición, va a tener que estar entre rejas. Poco antes de dirigirse a la cárcel, a bordo de un coche oficial y escoltado por la policía, ha negado en un escrito su culpabilidad y ha calificado su condena como un escándalo judicial. A las puertas de su casa, esperando su salida, junto a Carla Bruni, cientos de seguidores y simpatizantes le han arropado.
Se trata de manifestarse, de decir no, no estamos de acuerdo. No podemos quedarnos detrás de nuestras pantallas, las informaciones parecen sesgadas y estoy eligiendo mis palabras con cuidado. Es mejor movilizarse, salir a las calles y decir no, no estamos de acuerdo.
El presidente Macron no ha querido pronunciarse sobre la entrada en la cárcel de su predecesor, de Sarkozy. Admite que no es agradable, pero sostiene que no le corresponde a él hacer valoraciones de una sentencia judicial.
Entiendo que para muchos de nuestros compatriotas, el ver a un presidente encarcelado por una decisión judicial genere comentarios. Es normal. Pero por respeto al buen funcionamiento de la justicia, creo que no me corresponde a mí hacerlos.
Aquí tenemos nuestros propios escándalos, como el del caso Coldo y los sobres en efectivo del PSOE, que es el escrito que Aldama ha presentado esta mañana en el Supremo, en el que se revela un pago de 20.000 euros que Ábalos habría hecho para comprar un local en Valencia, un dinero presuntamente procedente del cobro de comisiones. Las formaciones a la izquierda del PSOE empiezan a inquietarse y desde Podemos, Ione Belarra le exige abiertamente al presidente Sánchez que se haga cargo de este escándalo, que lo explique y que aclare de dónde sale tanto dinero en billetes.
Yo creo que es incomprensible, inexplicable, muy difícil de comprender para la opinión pública por qué se hacían pagos en efectivo desde un partido político. Es algo extrañísimo que desde luego pone la duda sobre el propio funcionamiento del Partido Socialista.
Hoy el Senado, en un intento de fomentar la transparencia, aprueba varias medidas para controlar el dinero que perciben los senadores. Por ejemplo, eliminar los pagos en metálico o exigir que las nóminas se abonen directamente en las cuentas bancarias y no en el grupo parlamentario. Congreso, José Ramón Arias.
El Senado va a aplicar medidas de transparencia en todos sus pagos, además de eliminar el metálico y los pagos por adelantado en los viajes al extranjero. La Cámara Alta ha implementado otras medidas. A partir de ahora, las nóminas de los senadores irán exclusivamente a una cuenta personal del senador, impidiendo que se ingrese en una cuenta del grupo parlamentario. Además, las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios para su funcionamiento también tendrán que ir a una cuenta del grupo parlamentario y no a la del partido político para evitar problemas que han aparecido en los últimos meses.
Hay Consejo de Ministros en Moncloa, se está desarrollando ahora mismo la rueda de prensa posterior, así que estaremos atentos a lo que tenga que decir a propósito de este asunto de las comisiones y de las citaciones del juez Leopoldo Puente, la portavoz Pilar Alegría. El gobierno está ocupado hoy además en aprobar un decreto ley que entrará en vigor de manera inmediata que moviliza 500 millones de euros para poder aplicar la ley de la ELA. Estaba la financiación pendiente de aprobación desde hace un año. Con ELA, la confederación que agrupa a las asociaciones de ELA, cree que el gobierno ya llega tarde porque muchos pacientes se han quedado por el camino esperando. Su presidente, Fernando Martín, dice que desconocen el texto de la ley, pero quieren confiar en la buena voluntad del ministerio.
Ahora, a día de hoy, nosotros desconocemos el texto, pero confiamos en que las diferentes vías o vertientes que se han trabajado, pues estamos seguros de que el Ministerio, Pablo Agustín Duy, el Ministro de Derechos Sociales y el Gobierno de España tomará, esperamos, pues la vía más provechosa, más productiva y que permita que hablemos de una implementación homogénea y justa de la ley.
Pese al apagón y sus consecuencias, el Gobierno sigue adelante con el calendario previsto para el cierre de las nucleares. Iberdrola, que es la dueña de Almaraz, ha abordado un nuevo intento de salvar la central. Ha convocado a Endesa y Naturgy, accionistas minoritarios, para pedir formalmente que se extienda la vida útil hasta 2030. En Almaraz está Patricia Gijón.
Las dueñas de Almaraz han decidido pedir oficialmente en los próximos días al Gobierno la prórroga de la central extremeña, 3 años más, hasta 2030. Iberdrola, la propietaria mayoritaria, reafirma su compromiso de continuidad, al igual que han hecho Endesa y Naturgy. Una decisión que había que tomar por unanimidad, como explica en Onda Cero Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear.
Lo que sí sabemos es que los propietarios, en el caso de Almaraz, los tres, han dicho que sería bueno que Almaraz continuara, cosa que es muy importante.
La petición no impedirá que las eléctricas tengan que presentar antes del 1 de noviembre los papeles de desmantelamiento, como exige la ley. Es el Gobierno el que tendrá que decidir si revoca o no la decisión.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta mañana de martes 21 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia.
Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano.
Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria.
Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio.
¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene?
¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Pues después de estar al tanto de lo que pasa en nuestro país, esa última hora que ya saben que a las 2 les amplían nuestros compañeros desde Madrid, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida estamos con Esther Milanés y con Cristian Cano en nuestro espacio de salud mental como cada martes. Después les hablaremos de la exposición itinerante de lugares y episodios de historia y memoria de 1986 a 1989, que incluye 13 paneles con diferentes pasajes de la memoria histórica de Extremadura y qué tan importante es que nos acordemos de ella. Así que quédense con nosotros, que hay mucho que contar. De hecho, ahora en nuestro espacio de salud mental hablamos de un tema que nos recurre mucho en el día a día a muchos de nosotros, ¿no? Que es cómo tendremos que cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a los demás y que qué tan importante es priorizarnos cuando muchas veces no somos capaces y recurrir, bueno, pues a alguien cercano para que pueda ayudarnos en caso de que necesitemos ayuda. Así que ya saben, estén muy atentos, que nuestros consejos siempre son muy importantes y nos los traen los mejores desde FEAFES Calma. Enseguida volvemos.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Onda Cero Mérida.
Este otoño renueva tu hogar en Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones de muebles modernas y con estilo.
Tenemos el mayor surtido de sofás, todas las gamas y los mejores precios del mercado.
Y no olvides el plan Renove de colchones. Hasta 100 euros de descuento al renovar tu descanso.
Desde 1981, Muebles Ávila es la exposición más grande de Extremadura, con la mejor calidad y servicio postventa. Muebles Ávila, tu hogar siempre a la moda y cómodo.
Muebles Ávila, tu hogar se merece lo mejor.
Hay decisiones que se sienten bien desde el primer momento. El nuevo Volkswagen T-Roc es una de ellas. Este mes puede ser tuyo por 271 euros al mes y lo mejor, sin entrada. Descúbrelo en Centrovagen, tu concesionario oficial Volkswagen en Badajoz, Mérida y Don Benito. Volkswagen T-Roc, la confianza tiene un nuevo nombre.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo.
Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Midian y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Véalo en Automoción del Oeste, concesionario Mercedes-Benz en Avenida Juan Carlos I, 57, Mérida.
Atención Mérida y comarca, llega por primera vez Criaturas Jurásicas, mucho más que una exposición. Dinosaurios animatrónicos a escala real, se mueven, rugen y respiran. Más de 40 dinosaurios, castillos hinchables tematizados y realidad virtual. Exposición instalada en IFEME, dos únicos días, 25 y 26 de octubre. Venta de entradas en taquilla y en criaturasjurásicas.com. Algo grande se avecina.
Onda Cero Mérida.
Está llorando.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Bueno, pues como cada martes tenemos un espacio de salud mental para concienciar de la importancia que es dedicarle un poco de espacio, bueno, pues a lo que es la salud mental y todo lo que converge alrededor de ella, como siempre con la compañía de Feaces Calma, con Cristian Cano, educador social. Muy buenas, Cristian.
Muy buenas.
Y con Esther Milanés, psicóloga infanto-juvenil. Muy buenas.
Buenas.
Hoy hemos querido hablar, bueno, nos habéis traído un tema que es muy interesante porque es algo muy del día a día, que al final padecemos todos o en alguna situación se da la casualidad de que pueda darnos, que es cuidarse también es cuidar, porque es verdad que si no estamos, bueno, pues como siempre decimos, cuidando a algún familiar, siempre pendientes de los demás, de algún amigo, entonces bueno, pues como decimos hoy desde CF Afescama, pues queremos hablar de eso, ¿no? De la importancia de cuidarse cuando somos cuidadores, que no solo cuidadores en el sentido profesional o familiar, sino también, bueno, pues para aquellas personas que están siempre pendientes de los demás, los que acompañan, los que sostienen, los que escuchan, vamos, los que están ahí siempre para todos, porque cuidar también cansa, también implica entrega, atención, empatía, y muchas veces nos olvidamos también que es necesario parar y recalcarnos, que vivimos también en una sociedad en la que no paramos y donde parece que si no estamos haciendo algo útil estamos perdiendo el tiempo, pero bueno, pues el descanso y el silencio y los espacios para uno mismo también son una forma de productividad emocional, y hoy chicos, bueno, pues habéis querido traernos este tema tan importante que es cuidarnos, pero sin olvidarnos de nosotros mismos.
Eso es, o sea, a nivel, en ese sentido, lo que tú comentas, es que tampoco nos queremos centrar solo a nivel profesional o a nivel cuidadores de personas dependientes y este tipo de casos, sino también a nivel personal, pues todas las personas que a lo mejor son un poco más empáticas, que escuchan, que están continuamente pues cuidando de su alrededor, de su contexto cercano, pues también que se paren un poco a pensar cuáles son sus límites, ¿no? Y que al final eso no nos hace malas personas, porque muchas veces esto nos puede generar culpa, ¿no? El buscar nuestros espacios, el plantearnos, oye, mira, necesito tiempo para mí, y que realmente pues se planteen, necesito este espacio para mí, no lo necesito, permitirnoslo, que a veces nos cuesta permitirnos este espacio también, ¿no? Y el también poner límites en ese aspecto, porque es necesario para también estar bien con nosotros mismos, que al final cuanto mejor estemos nosotros mismos, más podemos ayudar de estas personas.
Claro, que a veces yo creo que se nos olvida un poco que descansar también es una manera de cuidar bien de los demás, ¿no? Porque es que estamos muy centrados en estoy para ti, para cuando necesites, si necesitas cualquier cosa. No solo decimos cuando cuidamos de algún familiar, sino cualquier consejo para mí familiar es como muchas personas viven por y para la felicidad de los demás.
Eso es.
Sí, a ver, yo pienso que hay que quitarnos esa concepción de que cuidarnos a nosotros mismos es un acto egoísta. A ver, hay veces que no podemos con las situaciones y bueno, hay que entender que el porque nos tomemos una tarde libre haciendo las cosas que nos gustan, no vamos a fallar a nadie.
Totalmente. Al final, yo creo que es un poco, como decimos, ¿no? Centrarnos en que no es egoísta cuidarse así, ¿no? Que a veces da mucha pena la carga emocional, mental y física que tiene alguien que está todo el rato pendiente de los demás o cuando se ocupa de una persona.
Eso es que al final cuidarnos no tiene que ser un lujo, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser más bien una necesidad, porque al fin y al cabo nos tenemos que permitir también no hacer nada. O sea, no todo el tiempo tenemos que ser pues constructivos en el sentido sí, de claro. hacer cosas que tengan una finalidad, ¿no? También podemos intentar pararnos y decir, oye, que necesito un descanso y permitírmelo porque pues realmente no me apetece hacer hoy nada y es lo que necesito. Y muchas veces esto parece que la sociedad en la que vivimos, que es como hiperproductiva uh-huh. todo el rato, parece que es algo negativo porque nos sentimos mal o sentimos culpa cuando paramos. Y al final lo que yo digo mucho es que cuando paras, reparas, ¿no? Como uh-huh. cuando vas en bici y necesitas mirar si la bici tiene algún fallo y ver si puedes seguir tu camino. Al final no puedes seguir tu camino si no te paras a mirar ciertas cosas, ¿no? Y a reflexionar sobre qué es lo que necesitas en ese momento. Que va un poco de la mano con el tema de poner límites, pues al final cuando decimos pues ya no puedo más, ¿no? Uh-huh. O cuando cuando vamos delegando a lo mejor algunas de las tareas que a lo mejor decimos, oye, mira, con esto puedo, pero con esto otro no, y tengo que preguntarle a mi compañero si me echa una mano en el trabajo y puede uh-huh. él tirar también un poco del carro porque es que estoy saturadísima. O en caso de en casa, ¿no? Pues madres y padres que puedan equilibrar un poco las tareas o familiares que puedan equilibrar un poco las tareas, porque al final es eso, que igual hay personas que están como a tope en un ámbito, ¿no? Uh-huh. Ya sea en el tema, pues...
Sí, o profesional o
profesional
familiar.
O familiar uh-huh. y demás. Y a lo mejor sí que necesitan delegar ese tipo de tareas y les ayuda a ellos para poder seguir en un rendimiento sin ansiedad o sin tener que sostener absolutamente uh-huh. todo, que eso les puede generar pues un malestar emocional, ¿no?
Que estamos como, yo creo que en una sociedad que tenemos que ser todos muy autosuficientes. Parece que es como que vamos, como estabas comentando antes, vamos a piñón, a hacer todo en el día y parece que cuantas más cosas hagas mejor, y aparte también ocúpate de todo lo que pasa a tu alrededor, y es como que no te paras un momento a decir qué yo necesito de verdad, qué es lo que de verdad me beneficia, cómo puedo ayudarme mejor a los demás, ¿no? Conocer un poco qué es lo que tú necesitas.
A ver, ahí entramos en el tema del autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. Saber qué nos gusta, qué nos calma, qué nos cansa, uh-huh. cuáles son nuestras motivaciones. Como tú dices, estamos todo el día para arriba y para abajo y, uh-huh. y no nos permitimos muchas veces pararnos para preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que me hace bien y qué es lo que no me hace bien? Entonces, pues hay que descubrirse uh-huh. por dentro, uno mismo, y darnos cuenta de esas cosas que nos gustan.
Claro, al final, como comentabas tú, Esther, saber poner esos límites. Es que a veces yo creo que a muchísima gente le da mucho miedo ponerse límites, porque es como que parece que, como lo que ligábamos antes, de no ser egoísta, ¿no? De, uy, no, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo no voy a cuidar de, por ejemplo, mi madre, que es que me necesita, me voy a ir yo a una tarde de compras, ¿qué dices? Eso es como inviable, como todo el rato esa carga tuya mental, y yo creo que al final, como decimos, la carga psicológica es tan grande, yo creo que te vuelves una persona completamente apática, o tienes mal humor casi siempre, o es lo que decimos, te vuelves otra persona, en verdad, de otra forma.
Totalmente, o sea, hay que estar atento a esto que tú comentas, ¿no? A estar uh-huh. totalmente apático, a tener ciertas emociones intensas que nos están afectando en nuestro día a día, porque al final es cuando tú tienes que plantearte hasta dónde estoy dando y qué necesito yo. Uh-huh. Realmente es importante que tú estés bien, lo que comentábamos, ¿no? Para seguir cuidando, pero también es importante cuidar de uno mismo. Entonces, está muy bien cuidar de los demás, pero tenemos que priorizarnos en muchos aspectos. Esto no quiere decir que seamos malas personas, ni mucho menos. Lo que pasa es que sí que estamos en una sociedad en la que se ha inculcado que tenemos que dar por y para los demás uh-huh. todo el rato. Pero realmente es que también tenemos que pararnos a plantearnos dónde estamos nosotros y qué necesitamos, ¿no? Lo que comentaba Cristian. Conocernos a nosotros mismos, cuál es mi límite. Si yo me conozco, realmente sabré cuál es mi límite. Cuando yo estoy en un momento de saturación, estoy notando en el que ya tengo mucha ansiedad, estoy apática, estoy respondiendo con un nivel de rabia o de ira superior al que normalmente llevo en mi día a día, ¿no? Pues al final son unas red flags que nos tienen que llamar la atención y decir, oye, mira, igual necesito pararme y plantearme qué puedo hacer por mí, ¿no?
Es que es curioso que yo creo que hay gente que no sabe identificar esa, sobre todo a gente que a lo mejor no está tan centrada en a lo mejor otras generaciones, quizás, que a lo mejor más cercanas a nuestros padres, que como que no saben priorizarse a sí mismos. Yo creo que es algo que les pasa mucho a esa generación, y tampoco saben cómo cuidarse ni pararse a conocerse. Que eso, yo creo que es muy importante. No sé si podéis quizás también dar unos tips de cómo puedo yo conocerme mismo y cómo yo puedo notar esas señales de alerta.
Pues al fin y al cabo es pararnos, conocernos en cuanto a qué emociones son las que veo que se dan con mayor intensidad, cuando aparece también en nuestro cuerpo, porque cuando no hacemos caso a nuestra mente, digamos,
sí, a las señales, que ya,
a las señales que ya nos da, el cuerpo grita. Entonces a veces lo somatizamos a partir del cuerpo, ¿no? Pues muchas veces cuando ya estamos cansados, cuando llegamos a un punto en el que incluso llegamos a enfermar, cuando hay situaciones que estamos somatizando la ansiedad de cierta manera, ¿no? Y al final, en esos momentos son en los que te tienes que plantear realmente qué quiero, ¿no?
Todo tiene que ver también con la gestión de nuestras emociones.
Sí, claro.
Al final, es un tema en el que hay preocupación desde ahora o desde hace o desde hace poco tiempo. Entonces sí es verdad que muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos, pues bueno, no han tenido esa gestión emocional que sí ahora se está empezando a dar en los coles, en los institutos. Y bueno, yo creo que esa es una de las razones.
Sí, es verdad que poco a poco lo bueno es que quizás la salud mental ya va entrando en muchísimos más ámbitos, los niños desde pequeños también centrándonos en que, bueno, pues que hablen y se les escuche y que sienten, porque al final es lo más importante, ¿no? Que desde niños sepamos identificar esas señales de alerta y que tu hijo desde pequeño sepa decirte, mamá, papá, no estoy bien, me pasa algo. Y también es como decimos, pero es bueno aprenderlo también cuando somos mayores, que como decimos, nos cuesta mucho conocer y preguntarnos cómo estoy, qué siento, que no todo es tiempo para mí mismo. Ay, me voy a un spa, me voy a ir de compras, que a veces simplemente necesitas estar sentado en el sofá sin hacer nada.
Literalmente. Y también un poco el quedarnos con la culpa, porque yo creo que hay muchas generaciones que siguen dando demasiado de sí mismos cuando a lo mejor necesitan parar, porque tampoco la culpa lo que les lleva es a seguir haciendo y cuidando y demás, ¿no? Pero hay que quedarse a veces con la culpa y decir, oye, mira, es que puedo dar hasta aquí y esto no es nada malo, porque es algo que me permite a mí también cuidarme y es necesario. Entonces, el quedarnos con la culpa, que es un poco de lo que hablaba Cristian en cuanto a gestión emocional, creo que es algo que no se ha hablado en generaciones pasadas, que posiblemente sea algo importante a lo que dar un poco de relevancia en ese sentido. Y también lo que comentabas, pues que al final cuidarse a uno mismo no es irse de spa todo el fin de semana o irse de compras o tal, que simplemente puede ser pues permitirnos dormir bien una noche, porque a lo mejor estamos alerta continuamente pues viendo si una persona está bien o mal, incluso por teléfono porque nos preocupa su día a día, no sé, pedir ayuda cuando lo necesitas, que a veces también nos cuesta mucho pedir ayuda porque parece que tenemos que poder con todo y si no somos vulnerables, pues no, el permitirnos ser vulnerables en ese sentido, permitirnos pues un descanso en el trabajo si lo necesitamos, pidiéndole a nuestro compañero pues eso, que estamos más flojos un día, pues que tire él un poco más del hilo, ¿no? O que nos rodeemos de personas que al final nos permiten tener también esa buena vibra de decir, oye, mira, claro, esto me está permitiendo una desconexión de lo que llevo todo el día pues pensando o rumiando, ¿no? Y al final eso, que quede claro que no es egoísmo, que al final es una, es algo que es necesario para todos, ¿no? Y que nadie puede cuidar de los demás si no se cuida el primero.
Yo creo que es algo, como estábamos comentando antes, que es algo que se refleja mucho en la sociedad en nuestro día a día, porque es verdad que ahora las nuevas generaciones sí que son mucho más conscientes de la importancia de la salud mental y lo importante que es cuidarse, pero vemos como las generaciones de antes era algo pues que venía escalonado. Si tu madre cuida de, has visto cómo tu madre cuidaba de tu madre,
sí,
tú tienes que cuidar de tu madre, sí. Y si no lo hace, y cuando, y tu madre te dice, pues tendrás que cuidar de mí, entonces es como algo, y claro, ya la generación nuestra decimos, a ver, tengo que, evidentemente, porque te quiero y cuidaré de ti, pero también tengo que cuidar de mí. Y es como algo que chirría a los oídos, ¿no? Entonces es como decimos, ¿no? Como bien tú has dicho, a veces cuidarse son pequeños pasos, es una rutina de dormir bien, porque el cuerpo es muy inteligente. Eso y nos es. Da unas señales muy grandes, nos da la señal de la ansiedad, esa presión que sentimos en el pecho, de esa agitación por las noches. De repente me levanto en medio de la noche y digo, ¿por qué no descanso bien? ¿Por qué tengo el sueño tan ligero? Porque aunque no lo creas y no estés pensando todo el rato en lo que te preocupa, estás ahí con el ronron.
Sí, inconscientemente un poco, ¿no?
Exactamente, sí, como decimos, ya te sueñas hasta con lo que tienes que hacer al día siguiente.
Hay con que, el trabajo.
Hay que bajar también ese nivel de autoexigencia que tenemos también con nuestro día a día. Hay
Totalmente.
Que parar un poco, hay que respirar. Una vez paras y una vez respiras, ya empiezas a escarbar en lo que hay dentro de ti y bueno, al final...
Das con la solución,
sí,
¿no? Un poco con la clave.
Es verdad que lo que han comentado yo alguna vez, que yo es que soy un poco más friki de la psicología, digo, no sé si Inma también será igual, pero yo que me escucho mucho podcast de eso, muchos psicólogos, es verdad que les parece muy curioso que al final los pacientes cuando llegan a consulta a hablar con ellos es que nunca se han parado a escucharse a sí mismos y a escuchar lo que de verdad pasa en mi casa, porque es como que da mucho miedo ese silencio de no tener nada alrededor, de pararte, sentarte y decir... ¿Por qué me pasa esto? ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo? De verdad reflexionar con lo que te está pasando y de verdad pararte a ver cuál es el problema, porque sobre todo da, yo creo que tiene que dar pena y, como tú decías, viene acompañado de la culpa, darte cuenta que como que el problema viene a lo mejor de cuidar a otra persona, pero te sientes mal si no lo estás cuidando y te priorizas a ti mismo.
Eso es
como una cadena que se retroalimenta.
Sí, al final es no tener herramientas y lo que como también comentas que tampoco nos paramos a planteárnoslo, ¿no?
Sí, sí.
O sea que al final es un poco así. Pero sí que es verdad, o sea, el tener un poco de autocompasión con nosotros mismos no quiere decir que seamos malas personas en ese sentido. O sea que creo que es lo prioritario.
Al final es bueno para nosotros porque cuando descansamos, cuando nos conocemos, al final cuidamos mejor a los demás, conocemos mejor también las necesidades nuestras y la de los demás. Así que al fin y al cabo hay que pararse de vez en cuando.
Sí, Darpi, como comentábamos, que la gente pida ayuda, que no tenga miedo de pedir ayuda, de decir, pues ya no, a lo mejor... Es que es verdad que hay personas que los problemas siempre se lo guardan para sí mismos y les cuesta mucho a lo mejor hablar con un amigo o con algún familiar así más cercano de lo que te pasa, pero yo siempre invito a todo el mundo a ir al psicólogo, porque es que como cuando te vas a hacer una analítica, pues es igual, es como un chequeo. A veces simplemente necesitas un espacio en el que la gente te vaya a escuchar sin juzgarte y que te desahogues y te liberes y te ubiquen un poco por el camino por el que tienes que ir, qué cosas tengo que hacer, qué espacios necesito pues reservar para mí, qué límite que tengo que poner para guardar es un equilibrio en mi día a día, porque al final es como decimos, nos retroalimentamos, no nos va bien en el trabajo, no nos va bien en nuestro día a día, no nos relacionamos bien con los que queremos, es un constante.
Eso es, sí, y al final que también mucha gente acude ya a terapia cuando está en un punto en el que no puede más,
tope,
y tampoco
claro.
Hay que esperar a ese punto. Y que si necesitamos pedir ayuda muchas veces, pues a lo mejor simplemente con pedirle ayuda a una persona cercana nos vale, porque no necesitamos herramientas mucho más allá, que también hay en ciertos contextos en los que puede ser algo en lo que un amigo, incluso pidiendo ayuda, hablando con él, alguien que tenga cercano, algún familiar y demás, pueda echarte una mano. Sí, es que a veces es tan simple como eso, pero nos cuesta mucho pedir ayuda porque parece que es algo que te impide... Pues no sé, es un poco asociado a la vulnerabilidad, ¿no? Y parece que está siendo débil.
Débiles.
Claro, es como si no lo hago yo mismo. No.
Si no lo hago yo mismo, parece que no puedo llegar a nada. Pero al final es eso lo que comentas. El pedir ayuda, nosotros lo repetimos continuamente en los colegios, hablad, pedís ayuda, gestionad las emociones de esa manera, porque acompañados siempre vamos a ser mejores, somos seres sociales, necesitamos de los demás. Y nosotros mismos no podemos con todo, y es que al final es un hecho... Y es una realidad que se da en el día a día. Parece que ahora mismo sí que está mucho el boom de la individualidad, de pensar en nosotros mismos, de que podemos con todo, de que tenemos que tirar para adelante con las cosas, pero realmente somos un colectivo y tenemos que un poco también, pues eso, detenernos en saber que es un acto de resistencia, ¿no? Y de autocuidado, el decir, me paro para un poco cuidarme a mí y saber un poco cómo gestionar la situación en la que me encuentro.
Claro, es que muchas veces, como decimos, acudimos simplemente a alguien para decir, mira, no sé qué necesito, pero te necesito.
Totalmente,
porque
sí,
pero estoy como que no me ubico con la vida, no sé qué me pasa, qué me pasa en mi día a día.
Es eso, que entramos en bucle, claro. Y ahí la otra persona como que te está desenvolviendo el ovillo este de lana que tú tienes en tu cabeza súper enredado, ¿no? Y te lo va como...
Cuando creemos a lo mejor que un problema es súper gordo y llega alguien y te dice, no, esto es así, hace, anda.
Anda, si no era para tanto, pero mi cabeza estaba hecha una bola, pues literal.
Totalmente, que es como, yo creo que es importante que hoy nos quedemos con el mensaje de cuidarse, que también es cuidar de los demás, pues desde el lugar consciente, más humano, más real, y siendo, como decimos, conscientes de nosotros mismos, de lo que necesitamos, de los límites que tenemos que poner, y que nos quede bien grabado en la cabeza que no es egoísta pensar en nosotros mismos, porque es que al final, cuidándote a ti, también cuidas bien a los demás, como decíamos al principio.
Totalmente.
Sí. Habría que parar para preguntarnos, bueno, ¿qué son aquellas cosas que nos hacen bien? Uh-huh. ¿Qué espacio nos necesitamos darnos a nosotros mismos? ¿Y qué límite podemos poner? Al final la salud mental se construye cultivando el bienestar, el bienestar nuestro.
Totalmente. Bueno, chicos, pues con eso nos vamos a quedar. Más le vale que todos los que nos hayan escuchado hoy se queden con el mensaje de lo importante que es cuidarnos a nosotros mismos, que al final nos ayuda a cuidar a los demás, que no nos sentamos culpables. Y bueno, como siempre, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esther, Cristian, como siempre, desde FEAFES Calma, que no conozca la asociación, ya saben que hacen un trabajazo y que aquí siempre estamos todos los martes en Onda Cero para traerles esto y muchos temas, bueno, pues que les ayuden en su día a día.
Eso es, muchas gracias.
Muchas gracias
a vosotros.
Me soledad, que tengo frío, estoy temblando, estoy tan harto de todo, estoy tan harto de todo.
Más de uno, Onda Cero Mérida, Noelia Macías.
En el corazón un nudo, voy a mandarlo todo a tomar por culo y dejar este turbio mundo absurdo en un segundo.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Hay caminos que se sienten como en casa y coches que parecen hechos para ti. El nuevo Mazda CX-30 te llevará a recorrer cada rincón de Extremadura. Solo este mes llévatelo a un precio único en Mazda MZ MAV en Badajoz o en mzmaven.com.
Hay trabajos que no siempre se ven, pero se sienten en cada rincón limpio, en cada parque cuidado y en cada papelera vacía. Detrás están los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de jardines de Mérida. Personas que cuidan lo común con vocación, porque cuidar Mérida tiene su historia. Es un mensaje de FCC Medio Ambiente.
Yo lo tengo claro. Siempre compro queso de cabra Villanoble. Es natural, con pimentón de la Vera y de Quesos del Casar. Ya lo sabes. Queso de cabra Villanoble. El de Quesos del Casar.
Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer? Anunciante, tu publicidad en A3 Media Radio, porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada, porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados, porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio. Tu publicidad en A3 Media Radio.
Llámenos al 924 37 34 34. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Trabajas y quieres mejorar tu futuro? UGT Extremadura te lo pone fácil. Descubre la oferta formativa del SESPE en nuestra web formacionparaleempleo.es o llámanos al teléfono 924 48 53 70. La formación es tu fuerza. No la dejes escapar. UGT siempre contigo. Junta de Extremadura. Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.
Hola, ¿me recomiendas un destino con extra de todo, por favor?
Vive el otoño con extra de magia. En bosques llenos de colores, siente la calma, conecta con su gente, conoce sus rutas y pueblos encantados. Prueba un extra de sabor con la gastronomía más auténtica.
Extraordinario.
Así es. Extremadura, extraordinaria. Financiado por la Unión Europea. Junta de Extremadura.
Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
Thank you.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Pues queremos terminar nuestro programa de hoy martes hablándoles de una exposición, porque en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida acoge desde el lunes y hasta el próximo 10 de noviembre la exposición Lugares y Episodios de Historia y Memoria de 1936 a 1939, realizada por la Diputación de Badajoz y en la que se recogen algunos de los lugares y episodios históricos sufridos en la provincia de Badajoz durante la Guerra Civil, en el periodo, como les decimos, de 1936. A 1939 por las víctimas de la sublevación militar contra la Segunda República. De esta manera, el portavoz municipal, Julio César Fuster, ha hecho referencia también a esa Ley 20/2022 del 19 de octubre de Memoria Democrática, que señala que los lugares de memoria son los vinculados a la memoria democrática, a la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, también a la memoria de las mujeres y lo que sufrieron en aquella época, así como también a la represión y a la violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936. Esta exposición, de carácter itinerante, comienza su exhibición en la ciudad de Mérida y nace del calendario de la memoria, que fue editado en diciembre de 2024 y forma parte de las actividades del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Badajoz y que tan importantes son. Es un nuevo servicio institucional provincial que tiene como fin pues culminar los proyectos de memoria democrática como exhumaciones, búsquedas e investigaciones, tareas de divulgación, exposiciones y publicaciones, entre otros. Escuchamos al portavoz municipal Julio César Fuster.
Incluye 13 paneles roll-up que son desplegables y sobre todo encabezada y lo encabeza lo que es la exposición por el Mirador de la Memoria, que está situada en la localidad del Torno, en la ciudad, en la provincia de Cáceres. Incluye episodios acontecidos en todo lo que fueron los primeros años del golpe de Estado contra la Segunda República. Y tienen que ver pues episodios como la sublevación de Badajoz, el avance de la denominada Columna de la Muerte, la Columna de los 8000, la Batalla de la Serena, la Batalla de los Santos de Maimona, etc. Además también tiene que ver y se señala otros episodios y otros escenarios que han sido imprescindibles en la historia de la memoria de Extremadura y de la provincia de Badajoz, como fueron todos aquellos de la represión franquista localizadas en fosas que están en casa de Don Pedro, las colonias penitenciarias militarizadas de Montijo o el campo de concentración de Castuera. También en el caso con la ciudad de Mérida, esta exposición incluye lugares como el convento de Santo Domingo, que recuerdo a los vecinos y vecinas de Mérida, que es un lugar de memoria que se está tramitando ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, o también las tapas del cementerio.
Además, cabe destacar que esta exposición es completamente gratuita y está dirigida a la ciudadanía meridense, pero también a los alumnos de cursos como cuarto de la ESO, primero de bachillerato, de los centros educativos de la ciudad, por ese contenido didáctico de la reflexión sobre la memoria histórica y la promoción del pensamiento crítico en una época en la que ya sabemos que estamos muy pluralizados y se abunda muchísimo la frase de los jóvenes de que si la dictadura se vivía mejor, pues creo que no. Entonces, es importante también, bueno, pues que recuerden nuestra historia y que vean, bueno, pues lo que nuestros abuelos o bisabuelos pues vivieron durante esa época, incluso nuestros padres.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Pues ya nos despedimos, hasta aquí nuestra programación local de Más de Uno Mérida. Se quedan ahora con nuestro compañero David Cerrato y toda la información local después con Juan Carlos González y la información regional y más programación aquí en Onda Cero Extremadura y en sus emisoras locales durante toda la tarde y todo el día, que ya saben que siempre estamos para acompañarles durante todo el día. Así que ya saben, quédense con nosotros y disfruten del día. Hasta mañana.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.